Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
El coraje no siempre ruge. A veces el coraje es la vocecita al final del día que dice: lo intentaré de nuevo mañana. Marianne Rademacher. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. En el mes de octubre hay que llevarse la mano al pecho. Al pecho también las mujeres y los hombres, quiero decir, porque también a los hombres nos puede pasar. Hay que reconocer que hay una enfermedad que cada vez entendemos mejor, que cada vez hay tratamientos más adecuados y oportunos, pero que tenemos que diagnosticarla a tiempo. Es el cáncer de mama. En octubre se conmemora internacionalmente ese trabajo de investigación, de tratamiento, de acompañamiento para todas las mujeres y hombres que han tenido esta enfermedad, para sus parejas, sus hijos, sus descendientes, para que comprendamos mejor esta enfermedad. Y Sanamente siempre se une a esta loable misión de compartir, de enseñar y de acompañar a todas las pacientes y a los profesionales. Por eso tenemos hoy el honor de tener al doctor Sergio Cervera. Él es médico egresado de la Universidad Javeriana, ya 19 años de experiencia en el tema. Es cirujano oncólogo de mama y de tejidos blandos del CETIC, Centro de Tratamiento e Investigación sobre el Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo. Doctor Cervera, qué gusto, buenas noches y gracias por acompañarnos.
Doctor Rojas, buenas noches y mil gracias por la invitación De antemano agradezco esta posibilidad de hablar de poder ofrecer a las pacientes mucha información, pues porque en medio de toda la situación tan difícil siempre va a haber una solución para este tipo de problemas y el cáncer de mama no dista de esto. Siempre tenemos una solución para todo.
Bien, vamos a hacer la pregunta obvia: ¿qué es el cáncer de mama? Y ya después nos metemos en factores de riesgo, el tamizaje y muchas cosas más, tratamientos y más.
Vale, entonces el cáncer de mama es una malignidad que se origina dentro de las glándulas mamarias, especialmente en las mujeres y muy raramente en los hombres. Y esto se debe a lo que vamos a hablar ahora más adelante, de factores genéticos. Y hay varios tipos de cáncer de mama y eso depende mucho el enfoque diagnóstico y terapéutico. Entonces el cáncer de mama es la malignidad que se origina dentro de los conductos mamarios o los lobulillos mamarios que producen la leche en las mujeres.
Bien, ¿y todas las lesiones, todos los tumores, se convierten en cáncer o no?
No necesariamente.
De mama, estamos hablando únicamente, obviamente.
Sí, pues hay lesiones benignas, claramente, que normalmente hace como que sean el principal motivo de consulta en la consulta de mastología y son lo que conocemos como la condición fibroquística y fibroadenomas o quistes, que es muy frecuente en las mujeres, en la población de mujeres, ¿sí? Pero eso no se va a transformar en cáncer. Digamos que existen unas lesiones que son premalignas, que simulan lesiones benignas y que pues la única forma de detectarlas es mediante la biopsia. Entonces, a la pregunta que hace el doctor Rojas, pues no todas las lesiones que se originan en la glándula mamaria se van a transformar en cáncer. Existen lesiones benignas que, obviamente, relacionándola con los estudios que se realizan, pues uno enfoca el diagnóstico, pero no necesariamente toda lesión en mama se va a transformar en cáncer.
No, y lo digo precisamente para que no le tengamos miedo al autoexamen, por un lado, pero también a la valoración médica. Y por otro lado, muchas mujeres dicen: no, yo tengo una masa, pero no me duele. ¿Las lesiones del cáncer de mama son dolorosas, no son dolorosas?
No, mira, solamente en el 5% de los motivos de consulta de cáncer de mama se asocian a dolor. Usualmente, y la idea de toda esta campaña que se hace durante el mes de octubre es que tenemos que concientizarnos de que desde los 40 años tenemos que empezar el estudio con un médico especialista o un médico que entrenado para evaluar las mamas y las imágenes respectivas, pues porque no podemos esperar a que el cáncer duela, ¿sí? Usualmente las lesiones dolorosas o cuando consultan con nosotros con dolor mamario no tendría que ver en su mayoría de veces con lesiones intramamarias, sino son más de origen extramamario, la parte muscular, la reja costal, los cartílagos costales, el tipo de dispositivos que usan, perdón, de brasier que usan las pacientes, las varillas que usan en brasieres. Entonces, muchas veces en medio de la cancerofobia y el temor del cáncer, pues obviamente hace que un dolor mamario, muchas veces las pacientes digan, pues consulten, pues ese es un mecanismo también que nos funciona mucho porque en medio de ese síntoma que no tiene nada que ver con cáncer, uno puede detectar también cosas. Entonces, el dolor no es atribuido igual a cáncer de mama, pero sí se presenta dolor en el 5% de los casos si son etapas avanzadas de un cáncer de mama.
Por eso nunca hay que esperar a que duela precisamente. Y pasemos
Ajá.
a la pregunta, en Colombia, incidencia y prevalencia, que es cuántas mujeres tienen en relación al resto de mujeres, qué tan frecuente es el cáncer de mama.
Vale, entonces digamos que tenemos una información de Globocan, que es el grupo de la OMS donde nos evalúan las estadísticas. Mencionan que para 2020 existieron 13.000 nuevos casos de cáncer de mama en Colombia, ¿sí? La incidencia, es decir, la incidencia es la probabilidad que una mujer tenga es de 44 por 100.000, pero y de mortalidad de 15 por 100.000 mujeres. Pero analizando la cuenta de alto costo, que es una de las estrategias donde todas las hospitales y las EPS tienen que documentar y registrar los nuevos casos de cáncer de mama, entre enero del 22 y enero de 2023 se detectaron más o menos 58 mil nuevos casos de cáncer en general, de los cuales 34 mil de esos casos eran en mujeres y el 49.9% de los casos fueron cáncer de mama.
La
Eso
mitad.
quiere decir, exacto, aumentamos de 13 mil casi a 17
7
mil
mil.
nuevos casos de cáncer de mama. Pero a la par de eso, doctor Rojas, es que se ha concientizado mucho más, y es que no es que esté apareciendo más cáncer de mama, sino que hemos concientizado, porque cuando evaluamos esas estadísticas, aumentó la detección temprana en cáncer en más o menos 4%. ¿Qué quiere decir eso? Que aumentó más la consulta de las pacientes. Porque para el 2022, el porcentaje de detección temprana, que se define como aquellas mujeres en que tomamos una mamografía de tamización, es decir, de cribado, de coger un grupo poblacional para detectar tempranamente esa enfermedad, pues para el 2022 eran 48 casos y para el 2023 fue de 52%, perdón, 48% en el 22, 52%. Eso quiere decir que varió casi en una variación porcentual de 8%. Y por eso tendremos muchos más porcentajes.
Muy bien, vamos a seguir después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando a propósito de que es el mes donde conmemora en todo el mundo la investigación, el tratamiento, el apoyo a las pacientes de cáncer de mama. Nos habla de que tenemos en el año 2020 unos aproximadamente 13.000 casos de cáncer de mama nuevos y probablemente en el 22 al 23 unos 17.000 aproximadamente, porque se está haciendo un diagnóstico más temprano. Que no hay que esperar a que sea una lesión dolorosa, porque el 95% no lo es, solo el 5% en casos más avanzados. No todas las lesiones son malignas, algunas tendrían que ser evaluadas, por eso hay que hacer un diagnóstico precoz, porque es importante. Hablemos, antes de empezar, con factores de riesgo. ¿Qué modifica que un cáncer de mama se diagnostique temprano o no? Y precisamente, ¿cómo haríamos para hacer un diagnóstico precoz? Doctor Sergio Cervera, ¿qué es esto del tamizaje? En fin.
Bueno, el tamizaje es una estrategia que se tiene para evaluar en una población mediante un estudio de bajo costo o mayor disponibilidad, pues detectar una enfermedad a tiempo. Entonces, el tamizaje para la población colombiana, de acuerdo a las directrices del Ministerio de Salud, es que desde los 50 años, la población colombiana, pues toda mujer mayor de 50 años debe tener una mamografía en búsqueda del cáncer de mama. Entonces, lo que llamamos como las estrategias de detección temprana, cada 2 años hasta los 70 años, describe la directriz del ministerio. Pero nosotros como mastólogos en la Asociación Colombiana de Mastología y en el grupo de oncólogos, pues hemos evaluado mucho aumentar este tipo de estrategias, y es básicamente porque hemos encontrado que en mujeres mucho más jóvenes hemos detectado cánceres en etapas mucho más precoces o avanzadas, pero muchísimo más jóvenes. Entonces, el tamizaje, digamos, desde Fundación CETIC, el grupo de la Unidad Funcional de Cáncer de Mama, hemos establecido que como estrategias de tamizaje desde los 40 años debería una mujer empezar a identificar, a consultar, perdón, y a hacerse una mamografía de tamizaje. Ahora bien, La mamografía observa ciertas características de la glándula mamaria, pero en las mujeres jóvenes o en mujeres mayores que tienen senos densos, que se ven un poco más blancos porque más, hay más volumen glandular, pues hay que complementarlo con otra estrategia imaginológica que es la ecografía mamaria. Entonces, las estrategias más importantes es la mamografía. Desde el Instituto Nacional de Cancerología han establecido tres estrategias. La primera es el autoexamen. El autoexamen de mama es una forma en que no las pacientes se tienen que detectar cáncer de mama. Es una medida de autoconocimiento. Eso quiere decir que cada mes, digamos, lo que nosotros enseñamos es que después del día 10 de la menstruación, en donde hay una mejor sensibilidad de los nódulos intramamarios, pues es la mejor forma para hacerse el autoexamen de mama. Y en mujeres que ya son menopáusicas, les enseñamos normalmente que la estrategia es a partir del primer día donde se examinen los senos. Es, como lo mencioné anteriormente, es de autoconocimiento, es de conocerse si tienen alguna alteración, alguna masa, algún cambio en la coloración de la piel o secreción por el pezón. Esa es la primera estrategia. La segunda estrategia es el examen clínico de la mama. El examen clínico de la mama es cuando las pacientes mayores de 40 años deben consultar anualmente con un médico entrenado, especialista, sea médico general, médico familiar, mastólogo, cirujano de mama o ginecólogo, en donde evalúe adecuadamente, de acuerdo a unas maniobras para evaluar la glándula mamaria y la región axilar. Y esa es una estrategia adicional a la tercera, que es la mamografía que expliqué anteriormente.
Excelente, mamografía a los 40 años, no a los 50, porque se ha visto ya en la estadificación que puede aparecer desde antes. El examen clínico de mama una vez al año por el mastólogo y una vez al mes o en el ciclo menstrual en las mujeres que están teniendo ciclo menstrual. Ese autoconocimiento, el tamaño, la forma, el color, el pezón, la secreción, cualquier cambio que no es diagnóstico y que no es para asustarse, sino para saber, volviendo a lo mismo, que el mastólogo es el que lo va a diagnosticar. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué tanto lo de Angelina Jolie, los BRCAs y estos genes tienen que ver? ¿Qué tanto si a mí mi mamá no tuvo cáncer, ni mi abuela, ni mi tía, ya a mí no me va a dar?
Vale, entonces, el principal factor de riesgo de cáncer de mama es una alteración genética. Es importante resaltar que solamente en el 90 por el 10% de las mujeres con diagnóstico de cáncer de mama identificamos una alteración genética. Como mencionó doctor Rojas, el principal gen asociado a cáncer de mama es el BRCA1 o el BRCA2, que es lo que conocimos como el de Angelina Jolie, que dice eso, su cirugía reductora de riesgo, y es porque ella heredó y era portadora de una mutación heredada por su mamá. Entonces, el principal factor de riesgo, y eso le confiere un 32 veces mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama a una mujer que no tenga esa mutación. Ese es el principal factor de riesgo. El segundo factor de riesgo es antecedente de radioterapia extensa en la región cervical, en el pecho o en las axilas. Usualmente se hacían hace muchos años en algunas enfermedades como los linfomas, que daban arriba del diafragma. Y antes de existir las terapias con quimioterapia en este tipo de enfermedades, pues se solía manejar con radioterapias con unos campos extensos y con unas altas dosis de radiación. Y eso le confiere a una mujer casi 17 veces más riesgo de una mujer que no haya recibido radiación de estas características. Cabe decir que ni una mamografía, ni varias mamografías o imágenes de tomografía, eso tiene una proporción muchísimo más ínfima a una carga de radiación como lo tiene eso que mencioné anteriormente. Los otros factores de riesgo es la densidad mamaria. La densidad mamaria la definimos como esa característica en una imagen de mamografía de un seno muy blanco, y es porque tiene un volumen glandular tan alto como una mujer joven en una mujer mayor de 50 años y no se puede identificar esas lesiones sospechosas en unas imágenes convencionales como mamografía, lo que alguna vez habíamos oído de microcalcificaciones, entre otras. Y esa densidad mamaria alta, pues le da un riesgo del 5, más riesgo de una mujer que no. O tener un antecedente previo de alguna lesión premaligna en una biopsia previa documentada, que lo conocemos como hiperplasias ductales o lobulillares con atipia. se han asociado también otros factores de riesgo, como el alcoholismo, la obesidad, los anticonceptivos orales, pero cada vez ese porcentaje es mucho menor, sino que las anteriores cuatro que mencioné, cinco, son las que más tienen factor de riesgo. Pero en el 90% de la población, como mencioné, no vamos a identificar una alteración genética.
Entonces es un estilo de vida, pero el diagnóstico precoz funciona. Seguimos en un momento hablando con el doctor Cervera del cáncer de mama. En un momento.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente con un médico egresado de la Universidad Javeriana, 19 años de experiencia, cirujano oncólogo de mama del CETIC. Nos está hablando de la importancia de tres acciones, que es el autoexamen una vez al mes en el ciclo menstrual de la mujer que está en periodos menstruales o en la persona que ya está en la menopausia una vez en el, no en el ciclo, sino una vez al mes, en el mismo día del calendario, para conocer su mama y sobre todo darse cuenta de cualquier cambio. En texturas, en formas, en masas, en secreciones, en colores, para que sea un mastólogo que la debe ver al menos una vez al año, una persona que sepa diagnosticar, un médico, y le puede hacer este tipo de proceso. Y la mamografía que se debe hacer a los 40 años, que se debe complementar en las mujeres jóvenes y tocar hacerlo con antecedente o por una necesidad particular, o en las mujeres mayores que tienen los senos densos con ecografía. Hay antecedentes, factores de riesgo, que es un tipo de genes conocidos hasta ahora, BRCA1, BRCA2, como el de Angelina Jolie, que pueden tener un porcentaje de aumentar en una forma importante. Esto es un 84% el cáncer de mama, el 50% de ovario. ¿Eso qué significa? Que esas personas, si tienen un antecedente familiar, pues deben estar mucho más atentas. Por eso incluso se pueden hacer cirugías preventivas. También si ha habido una lesión premaligna, si ha habido una sobrecarga de radiación en la zona del pecho. Si hay alcoholismo, obesidad o anticonceptivos orales, pues tienen un factor de riesgo, pero hay que decir que no hay un factor de riesgo en muchas mujeres, luego cualquier mujer potencialmente podría llegar a hacer esto. Hablemos un poquitico ya de básicamente como la evolución que se tiene de esta historia. Una mujer tiene una lesión, ¿cómo se evalúa, cómo se sigue el tratamiento, cuál es la hipótesis pronóstica en los pacientes? Porque aquí es lo importante, el cáncer de mama tenemos muchas cosas que hace 20, 30 años no funcionan. Usted hablaba de grandes tipos de cáncer, uno que es el hormonal, otro es el HER2 y otro que es el triple negativo, pero en términos generales, ¿cómo lo podríamos abordar?
Vale, entonces cuando una mujer tiene una lesión sospechosa, como mencionó el doctor Rojas, cambios en la coloración de la piel, inflamación del seno como edema de piel de naranja, secreción de sangre o líquido, le llamamos cristal roca, o una masa de rápido crecimiento en muy poco tiempo. La primera estrategia es la evaluación imaginológica con una mamografía o con una ecografía. Ese tipo de imágenes tienen una clasificación estandarizada en la que me confiere un riesgo o no de que sea una lesión maligna, y eso la clasificación se llama la clasificación de BI-RADS. Y esa clasificación de BI-RADS de esas dos imágenes, cuando es mayor de 4, pues las pacientes tienen que ser llevadas a documentar el diagnóstico mediante una biopsia. Esas biopsias se pueden hacer por guía ecográfica o por mamografía, o incluso nosotros en el consultorio la podemos hacer lo que llamamos a mano alzada, si es una lesión bastante grande. Y esa es la primera aproximación, tener una imagen donde vea la lesión sospechosa. Y la segunda estrategia sería documentarlo mediante una biopsia, que es la patología. La patología ahí lo que nos va a determinar es los apellidos del tumor, como yo les digo a las pacientes. Entonces, el tumor tiene tres apellidos, que es si es sensible o no a las hormonas, el HER2 y un índice de proliferación que se llama Ki-67, y eso en conjunto me da el nombre y apellido de tumor y es lo que me va a determinar las estrategias de tratamiento ahí en adelante. Ahora bien, una cosa es la parte del diagnóstico y otra es el diagnóstico clínico. Nosotros como mastólogos tenemos que hacer la evaluación de la glándula mamaria, el tamaño, la localización, el compromiso de la piel, la evaluación de los ganglios axilares de la zona donde se afectó, derecha o izquierda, de acuerdo a donde haya crecido la lesión. Y a esto, con el diagnóstico de cáncer confirmado, tenemos que hacer algo que se llaman estudios de extensión. Y es que el cáncer de mama tiene, de acuerdo a sus características y a sus apellidos, los sitios más comunes donde hacen metástasis es en el pulmón y en el hígado y los huesos. Y en este tipo de escenarios es cuando tenemos que hacer esos estudios de evaluación respectivo para saber si en estas zonas están también la enfermedad.
Bien, ya cuando se hace un diagnóstico completo y se sabe qué procedimiento, hoy se habla mucho de un tipo de estrategia terapéutica que son terapias individualizadas. ¿En qué consiste esto? Usted como cirujano pues conoce dentro del equipo médico, porque no todo lo hace un cirujano o un oncólogo o un radioterapeuta.
No, digamos que la estrategia más importante a la luz del manejo de una mujer con cáncer de mama es el manejo multidisciplinario. Todas las pacientes, idealmente con diagnóstico de cáncer de mama, pues las tenemos que evaluar en una junta multidisciplinaria, pues porque es la mejor forma en que varias personas que analicemos el caso de la paciente que estemos evaluando, pues le ofrezcamos las mejores estrategias e individualizar su tratamiento, como mencionó doctor. Entonces, toda mujer con diagnóstico de cáncer de mama, de acuerdo a esos apellidos, si es sensible a las hormonas o si es sensible al HER2 o lamentablemente en algunos casos, que son las variantes un poco más agresivas, que no expresen esos apellidos, esos receptores que le llamamos triples negativos, pues en una junta multidisciplinaria empezamos a definir las estrategias. No todo es cirugía de entrada, no todo es mastectomía y no todo es quimioterapia, porque en estos momentos, para 2024, en Colombia tenemos la posibilidad de ofrecer las mismas estrategias de tratamiento que se da a una mujer como la recibe en otros lugares del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos disponibilidad de medicamentos ya comprobados en que nos va a aumentar las probabilidades de vivir más tiempo, es decir, que aumente la supervivencia global y la supervivencia libre de enfermedad si empezamos esas estrategias de tratamiento antes de la cirugía. Entonces, usualmente después de la junta multidisciplinaria, nosotros vamos a definir si va con estrategias como terapias sistémicas, como quimioterapias o inmunoterapias o terapias dirigidas, o va de entrada a cirugía. Y posteriormente ya definiríamos el resto del tratamiento.
Sí, es una terapia integrada y obviamente tiene sus tiempos y se sabe si en algunos pacientes es mejor hacer algo antes, algo después, eso no es el tema. Pero ¿cuál sería la evolución natural de una paciente si estamos diciendo que se diagnostica y se trata la sobrevida, la calidad de vida, la reconstrucción mamaria, que pueda tener una vida sexual? Cuéntenos un poco, que eso es lo más importante, no solo contar pues en el sentido de la enfermedad, sino lo que es la vida. El cáncer de mama puede seguir siendo vida para muchas mujeres bien diagnosticadas, tratadas, por supuesto.
Exactamente. Entonces, más allá del diagnóstico y que uno lo encasille con un diagnóstico, las mujeres y los hombres que tienen cáncer de mama siguen siendo esposas, madres, hijas, trabajadoras, y este tipo de diagnósticos hacen que la vida tiene que continuar, pues porque nosotros, el grupo médico, vamos a continuar con la parte médica y de tratamiento, pero también las pacientes tienen que continuar de la mano con otros grupos, con el grupo de soporte oncológico, y es la parte de psicología, psiquiatría, pues porque hay que tener importante, es muy importante la evaluación para tener un bienestar mental, el grupo de nutrición, la parte nutricional es fundamental porque muchas veces se coartan de muchas estrategias y ya empiezan a hacer dietas bastante estrictas, y obviamente a la luz de una persona especializada en que pueda hacer un seguimiento con nutrición, pues puede seguir su vida completamente normal. Fisioterapia en pacientes que hagamos cirugías de la región axilar, en la misma glándula mamaria, y reconstrucciones generan muchos síntomas posteriores a los tratamientos, entonces les ayudamos con todas las estrategias de movilizar la extremidad, de rehabilitarse nuevamente. Entonces, obviamente, muchos de los tratamientos de cáncer de mama generan algunos efectos secundarios, pero pues tenemos muchas estrategias para mejorar y recuperar, pues porque en medio de este diagnóstico de la enfermedad, ya disponemos de tantos tratamientos que las mujeres viven muchísimos años, porque las supervivencias han aumentado muchísimo por esa disponibilidad de nuevas terapias. Entonces, el grupo del manejo para el cáncer de mama, pues es importante siempre pensar no solamente que somos cuerpo, sino también que somos mente y que tenemos que seguir continuando nuestra vida completamente normal a la luz de toda la experiencia de las personas que están en tratamiento alrededor de la paciente.
Sí, entonces entender que depende de lo que hagamos en este tipo de pacientes, del diagnóstico, del acompañamiento, porque ese es un proceso que incluye como madre, como esposa, como hija, como hermana, y como hombre, volvemos a decir, aunque no es tan común en nosotros los hombres, es un cáncer, digamos, extraño, pero ocurre y también por eso tenemos que llevarnos la mano al pecho. ¿Hacia dónde va la investigación en cáncer de mama? ¿Hacia dónde podríamos decir, doctor Cervera, que va a seguir siendo este proceso? Porque usted nos acaba de hablar que casi el 49.9, el 52, 42, o sea, nos pone un porcentaje de que la mitad de las mujeres de cáncer en Colombia es cáncer de mama. Pero ¿hacia dónde va toda la investigación, el trabajo? Ya que cada año se habla al respecto, siempre hay un nuevo avance.
Sí, digamos que yo creo que la primera estrategia para nuestra población colombiana es seguir continuando con este tipo de campañas, con este tipo de entrevistas, con la concientización de todas las mujeres en que detecten a tiempo, porque es una enfermedad que es curable. Nosotros lamentablemente por nuestra gran amplitud en las regiones y la poca o nula disponibilidad de algunos recursos como mamografías, que es una estrategia tan sencilla para detectar, yo creo que lo que más nos tenemos que enfocar en este momento es cómo aumentar, tratar de aumentar más esa cobertura a todo ese grupo poblacional de regiones donde no tengamos este tipo de estrategias para aumentar más el diagnóstico y la curación temprana. En cuanto propiamente a la investigación en cáncer de mama, pues todas esas estrategias que estamos usando de tratamientos dirigidos, de quimioterapias, cirugías reductoras de riesgo con documentación de mutaciones en el ADN de las pacientes, pues cada vez estamos afinando tanto el enfoque y tanto la personalización del tratamiento, que todo este tipo de estrategias nuevas nos van a ayudar a que detectemos a tiempo una mujer que ya está curada y está en remisión. Remisión quiere decir que ya no tengamos la enfermedad ante síntomas muy sencillos durante el seguimiento, pues que debe ser cada 6 meses los primeros 5 años con el especialista, con el mastólogo y con el oncólogo. La investigación va hacia eso, a poder identificar estrategias como biopsias líquidas, que identifiquen células tumorales en la sangre, que no se hayan manifestado aún físicamente ni imaginológicamente, pero creo que ese va a ser como el futuro de detectar en cáncer de mama tempranamente en aquellas mujeres que ya han tenido el antecedente y en aquellas que no. Yo creo que insistir en esas estrategias de campañas de detección temprana, de la mamografía, de cobertura en poblaciones en donde podamos detectar a tiempo y pues más que todo que la mujer se concientice de que dolor no es cáncer de mama, masas no es cáncer de mama, sino que tengo que cuidar mi cuerpo y consultar sin que necesariamente tenga que tener algún síntoma.
Bien, y hay unos exámenes que se están haciendo hoy de medicina genómica, como el Mamprin, el Oncotype. ¿Esto en qué tanto influye? ¿En qué consiste? Para que también muchas mujeres puedan saber que pueden acceder a esto, que les puede diferenciar la potencialidad del tumor y sobre todo también el tipo de tratamiento más específico.
Bueno, entonces el Oncotype y el Mamprin los llamamos como firmas genómicas de cánceres de mamas hormonal sensibles. Estos dos estudios lo que nos han permitido es personalizar más en aquellas mujeres hormonal sensibles si requieren o no el tratamiento con quimioterapia. ¿Qué quiere decir eso? Llevamos las pacientes a cirugía y le hacemos la evaluación de los ganglios y de acuerdo a ciertas características microscópicas, cumple ciertos criterios en que yo puedo enviar ese estudio que mencioné, cualquiera de los dos, el Oncotype o el Mamprin, y si ese resultado me llegase a ser positivo, pues me determina que esta paciente realmente necesita y que va a impactar en que aumente mucho más las probabilidades de sobrevivir más tiempo. Es medicina personalizada porque esa paciente que me sale el estudio positivo realmente necesita la quimioterapia. Lamentablemente hace unos años no teníamos eso y ciertas mujeres con ciertas características como compromisos ganglionares de entrada iban a quimioterapia, pero cada vez hemos afinando mucho más esas estrategias y ese tipo de firmas genómicas nos permiten definir eso en las hormonales sensibles, hormonal positivo, premenopáusicas sin compromiso ganglionar o posmenopáusicas que tengan compromiso ganglionar. Es como la indicación de estos estudios. Nos personaliza muchísimo más y aseguramos que la paciente realmente necesita quimioterapia y si sale negativo es porque no, realmente no necesita el tratamiento con quimioterapia.
Bien, perfecto, porque es precisamente saber si esa paciente, aún teniendo cáncer, porque se puede saber por estas firmas genómicas en las personas hormonalmente sensibles, como bien nos dice las personas posmenopáusicas, en el caso de la mujer posmenopáusica con compromiso ganglionar y en las mujeres premenopáusicas sin compromiso, saber si va a o no ser mejor para su posterior tiempo de vida y curación, el recibir una quimioterapia. Ha sido muy amable, doctor Cervera. ¿Algún dato que usted nos quiera dejar? Aquí nos dijeron en Instagram un suyo, doctor completo, no DR, sino doctor Cervera, ¿cierto?
Sí, doctor Cervera, la palabra doctor Cervera, arroba doctor Cervera. No, pues básicamente lo que mencioné durante la entrevista con el doctor Rojas, concientizarnos, querernos, conocernos bien y siempre consultar a tiempo, porque en este tipo de enfermedades siempre existe una solución y una alternativa.
Bien, y si quieren...
Muchas gracias, doctor.
No, a usted, doctor Cervera, todo lo contrario, muchas gracias. Y a las personas interesadas en los servicios profesionales, recordemos que él es un médico, en este caso cirujano, y dedicado a los pacientes con cáncer de mama. Es oncólogo y trabaja en el Centro de Investigación y Tratamiento del Cáncer Luis Carlos Sarmiento Alguno, que se llama CETIC. Nos deja un teléfono de su consultorio para las personas interesadas, 315-333-5653, 315-333-5653. Descanse, doctor Cervera, muchas gracias.
Muchas gracias y feliz noche para todos.
Seguimos en Sanamente. Feliz noche.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestro invitado anterior, el doctor Sergio Cervera, médico cirujano oncólogo de mama del CETIC. Un Instagram, arroba doctor, la palabra completa, Cervera, arroba doctor Cervera. Bien, vamos a cambiar de tema. Paula, buenas noches.
Buenas noches, los acompaño en esta oportunidad para hablar sobre el virus del papiloma humano, o también conocido por sus siglas VPH. A propósito de que este sábado 26 de octubre se llevará a cabo una vacunatón nacional dirigida a niños y a niñas desde los 9 a 17 años de edad, como parte de la campaña que está realizando el Ministerio de Salud en alianza a MSD y a la Liga Colombiana contra el Cáncer para prevenir esos cánceres asociados al VPH. Y para conversar y conocer más de cerca sobre el VPH y sobre esta vacunatón, nos acompaña en esta oportunidad Wilson Cubides. Él es médico cirujano y director ejecutivo de la Liga Colombiana contra el Cáncer. Doctor Wilson, buenas noches y gracias por acompañarnos.
Bueno, Paola, gracias a Caracol Radio por siempre ser nuestro aliado estratégico y ayudarnos con esta información a salvar vidas. Muy amable, muchas gracias.
Claro, doctor, importante esta vacunatón que se va a llevar a cabo el 26 de octubre, y hablemos un poco sobre esa vacunatón, como para que las personas entiendan de la importancia de la vacuna contra el VPH. Pero primero, esa vacunatón se habla que va a ser a nivel nacional. ¿Las personas a dónde se pueden acercar para que hagan parte de esta vacunatón?
Bueno, gracias, Paola. Bueno, primero que todo, hay que decir que la vacunatón es iniciativa del Ministerio de Salud. Varios y muchos aliados estratégicos del Ministerio nos hemos unido, incluyendo a la Liga Colombiana contra el Cáncer, sus secciones y capítulos, para sacar adelante esta vacunatón que es tan importante. ¿Por qué razón es importante? Porque el virus del papiloma humano es un virus que está asociado al cáncer de cuello uterino, igualmente está asociado al cáncer de pene, al de vulva, al orofaringio, al de la zona anal, y es un virus que, por ejemplo, en el caso del cáncer de cuello uterino, es un virus que mata 7 mujeres al día en Colombia. ¿Por qué? Porque ocasiona el cáncer de cuello uterino. ¿Por qué? Porque en un 90% de los casos de cáncer de cuello uterino, el virus del papiloma humano está asociado a ese cáncer de cuello uterino. Entonces, hay que llamar la atención en toda la comunidad, porque, bueno, el cáncer de cuello uterino y los otros cánceres que están asociados al virus del papiloma humano están, digamos, en una situación bien interesante, y es que son de los pocos cánceres que son prevenibles. ¿Y por qué son prevenibles? Porque gracias a Dios contamos con la evolución científica y digamos, desarrollo de una vacuna, que es la vacuna contra el virus del papiloma humano. Pero tenemos un reto importante, y es que en Latinoamérica, en el continente de Latinoamérica y Centroamérica, en total, bueno, Colombia, sobre todo en Sudamérica, es el país con más bajas coberturas de vacunación contra el virus del papiloma humano. Eso, perdón, lo digo de esta manera, pero es una vergüenza, porque nosotros llegamos a estar en coberturas de alrededor del 90% y se cayó la vacunación. Entonces, tenemos que elevar la vacunación nuevamente. Y bueno, con el Ministerio nos hemos unido para hacer esta labor tan interesante, tan importante en la vacunatón este próximo 26 de octubre, en donde todos los niños y niñas, varones, mujeres, niños y niñas, me refiero, de 9 a 17 años, que están incluidos de forma gratuita dentro del Plan Ampliado de Inmunización, pueden acercarse a los hospitales públicos, a las EPS, a las clínicas y centros médicos privados, a la Liga Colombiana contra el Cáncer, sus 32 seccionales y capítulos, en donde hayan puntos de vacunación habilitados para que se vacunen contra el VPH. Este sábado 26 de octubre, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, es una vacunatón muy especial. Pero hay que mencionar que la vacuna contra el virus del papiloma humano en esos puntos no se aplica solamente el día sábado 26 de octubre. Se aplica todos los días del año en todo el país en donde haya habilitados puntos de vacunación con esta vacuna. Hay que mencionar que hacemos énfasis este sábado, pero se pueden vacunar cualquier día del año, en cualquier momento, y hay que hacerlo. ¿Por qué razón? Porque la vacuna es completamente segura y eficaz, porque es nuestro deber salvar vidas y porque si no lo hacemos, esos niños y niñas de 9 a 17 años, con el tiempo podrían estar en mayor y pueden estar en mayor riesgo de padecer cáncer de cuello uterino y los otros cánceres que están asociados al virus del papiloma humano, como ya lo explicaba. Hay muchas historias que se han entretejido alrededor de la vacuna contra el VPH, en donde se ha hablado que produce problemas físicos, problemas de salud, problemas mentales. Todo eso es falso, eso no es cierto. Nuestro INVIMA, la autoridad que autoriza los medicamentos, las vacunas y los alimentos de nuestro país, la FDA, que es la autoridad, que autoriza este tipo de tratamientos de prevención, esto lo hace en Estados Unidos. La entidad europea que autoriza también este tipo de medicamentos y vacunas, también lo autoriza. Entonces, hay muchos años de estudio que comprueban y demuestran que la vacuna es totalmente segura y efectiva. Ahora, una vacuna cualquiera que sea puede producir dolor en la zona donde se pone la vacunación, en dolor de cabeza, pueden producir incluso un poco de fiebre en algunos casos, no en todos, pero que produzca problemas de salud, no. Por el contrario, hay que sopesar y poner en la balanza. ¿Qué es más importante? No tener un dolorcito de cabeza, un dolorcito en la zona de aplicación de vacuna o fiebre por ponerse la vacuna, o es más importante dejar eso, al aire y poder tener más riesgo de padecer cáncer en el cuello uterino y también en los otros sitios que acabo de mencionar asociados al virus del papiloma humano. Entonces, hay que generar conciencia de los papás, las familias, mamás, papás, familias, los colegios, los docentes, la sociedad en general, las entidades públicas y privadas, somos responsables para elevar esta vacunación. Y hay que decirles que estamos trabajando muy duro en ello, porque hemos conformado una alianza que se llama Abrázame. Esta alianza está encaminada a que hemos unido esfuerzos junto con el Ministerio de Salud, 81 organizaciones públicas y privadas con el Instituto Nacional de Cancerología, y estamos trabajando para elevar la vacunación y la cobertura de esta vacunación contra el virus del papiloma humano en Colombia, alineados a la meta o a las directrices de la Organización Mundial de la Salud 90-70-90, en donde para el año 2030 tenemos el reto de elevar la vacunación contra el virus del papiloma humano al 90%, el 70% de las mujeres deben ser tamizadas, es decir, se les debe hacer todos los exámenes necesarios para descartar el virus del papiloma humano y el cáncer de cuello uterino, y el 90% de las pacientes que sean diagnosticadas que inicien su tratamiento oportunamente para el cáncer de cuello uterino. Entonces, ese es el mensaje que queremos transmitir. Igualmente, mencionar que también en Alianza hemos lanzado el video del el Siete Mujeres, que es un mensaje contra el virus del papiloma humano. Lo pueden encontrar en www.el7mujeres.com. Y toda la información que ustedes necesiten saber, mitos, preguntas que de pronto no hayamos resuelto con la entrevista que ustedes muy amablemente nos han dado hoy, pueden encontrar mucha información en la página web de la Liga, www.ligacáncercolombia.org, y en nuestras redes sociales donde nos encuentran como @ligacáncercolombia. Bueno, la Liga Colombiana contra el Cáncer, sus 32 seccionales y capítulos, y todos los aliados estratégicos que nos hemos unido para trabajar en contra del virus del papiloma humano en Abrázame, acompañamos al Ministerio de Salud, al Instituto Nacional de Cancerología, a este trabajo arduo de llevar la vacunación otra vez a coberturas de vacunación altas y poder salvar vidas.
Doctor, y aprovechando sus conocimientos y además este tiempo que nos queda para hablar sobre esos mitos del VPH, para llevar una información mucho más precisa, porque se cree a veces que el virus del papiloma humano puede afectar únicamente a las mujeres. Y de hecho, yo sí recuerdo que cuando era niña en los colegios estaba manejando esa campaña de la vacunación contra el VPH, pero nos vacunaban eran las mujeres. Entonces también al igual es importante hacer énfasis que los niños, los varones, también pueden vacunarse contra el VPH.
Sí, señora. Desafortunadamente, si no nos vacunamos, 8 de cada 10 personas pueden llegar en algún momento a tener virus del papiloma humano y con el tiempo poder desarrollar cáncer en estas zonas del cuerpo que acabamos de mencionar, sobre todo el tema de cuello uterino. Pero hay que decir que los hombres, y lo mencionaba, estamos también en riesgo porque nos puede dar cáncer de pene, por ejemplo, cáncer orofaringio. Entonces, el virus del papiloma humano está en hombres y está en mujeres. Por esa razón, la vacunación, y gracias a que se tomó la decisión, se llevó por parte del ministerio, se llevó ya la vacunación a hombres y a mujeres de 9 a 17 años, niños, niñas y adolescentes.
Qué bueno, doctor. Rompamos un mito en donde se cree que el VPH solo se puede transmitir mediante la penetración. ¿Esto es verdad? ¿Esto es falso?
Bueno, sí, el virus del papiloma humano se transmite por vía sexual, sí, señora.
Perfecto. ¿Y el VPH también se transmite cuando no hay síntomas evidentes?
Bueno, lo que pasa es que el virus del papiloma humano, que se puede presentar en hombres y en mujeres, puede durar incluso hasta 20 años sin manifestarse. Eso quiere decir que las personas que en este momento no tengan ningún síntoma ni ninguna situación relacionada con cáncer de cuello uterino y los otros cánceres que acabo de mencionar, no quiere decir que de pronto no tengan el virus del papiloma humano, porque por eso hay que hacerse pruebas para detectar el virus del papiloma humano. Por eso en el caso de las mujeres hay que hacerse la citología vaginal y mirar obviamente toda esa parte de los controles médicos, tanto hombres como mujeres, porque hay muchos casos que en este momento no tienen síntomas y tienen el virus del papiloma humano y pueden con el tiempo desarrollar cáncer.
Perfecto, sí, es que estos son algunos mitos que uno empieza como que lo rodean a nivel social y es importante empezarlos a aclarar. Incluso hay otro que el preservativo puede impedir la transmisión del virus del papiloma humano.
Bueno, el preservativo lo previene, sí, pero solo en la zona genital, no en la piel circundante.
Perfecto, doctor. Para terminar entonces y seguir haciendo un llamado sobre la vacunación, usted venía diciendo, claro, este 26 de octubre es la gran vacunatón en donde se hace ese llamado a atención para que todos podamos asistir. De 8 a 5 usted venía diciendo que pueden asistir las personas a hospitales públicos, privados, las EPS, los puntos de la Liga Colombiana contra el Cáncer. Eso para adquirir, digamos, para tener más información, ¿a dónde se podrían contactar, comunicar? De pronto las personas que necesitan ir a esa vacunación, ¿deberían llevar algo?
Sí, bueno, pues primero lo único que hay que llevar es su documento de identidad y la voluntad de hacerlo. También si tiene un carnet de vacunación, pues llevarlo. Te agrego a un grupo de instituciones que no mencionaste en el resumen que hiciste, que son las IPS privadas. También hay que ahí pueden encontrar puntos de vacunación. Para mayor información, la primera página que deben consultar es la del Ministerio de Salud y Protección Social. Es fácil de encontrar. Ponen Ministerio de Salud Colombia en los motores de búsqueda de Internet y ahí aparece la página. Y ahí pueden encontrar información acerca de la vacunatón. Pero también pueden encontrar información sobre la vacunación en general durante todo el año en el país. Bueno, igualmente pueden visitar las páginas web de sus EPS. Igualmente también pueden consultar las, digamos, páginas web e información de los hospitales públicos, de las instituciones prestadoras de servicios de salud, IPS, centros médicos, clínicas privadas. Y también pueden encontrar mayor información en la página de la Liga, que es la página www.ligacáncercolombia.org. La repito, www.ligacáncercolombia.org. Y en nuestras redes sociales donde nos encuentran como @ligacáncercolombia.
Pero importante aclarar, porque las personas se pueden afanar de que este 26 de octubre, entonces si no cuentan con la disposición de 8 a 5 de la tarde para asistir a la vacunatón, usted bien ha dicho que en cualquier momento del año, cualquier día, las personas pueden asistir contra la vacuna del VPH para que se les aplique, solo hace falta la disposición.
Sí, señora. Entonces, bueno, importante es que la vacunatón de este 26 de octubre en todo el país es para hacer un énfasis, un llamado para que nos vacunemos y aumentemos esa cobertura. Pero todo el año, absolutamente todo el año, se pone la vacuna contra el VPH en todos los puntos que acabamos de mencionar. Obviamente, esta vacunatón está destinada para los niños y niñas, lo mismo que adolescentes entre 9 y 17 años, porque la vacuna contra el virus del papiloma humano en estos grupos, vuelvo y repito, niños y niñas y adolescentes entre 9 y 17 años, es gratuita, totalmente gratuita. Es una vacuna efectiva y además segura. Y bueno, y también para las personas que son mayores de 17 años hasta los 45 años, también se pueden vacunar contra el virus del papiloma humano, tanto hombres como mujeres, de la mano de la indicación de su médico. Entonces acudan a su médico para que les ordene la vacuna contra el virus del papiloma humano a los adultos. La única observación es que esa vacuna en los adultos ya es de pago. Entonces ahí tendrían que consultar la información sobre el costo y dónde se pueden aplicar la vacuna pagándola.
Bueno, doctor, ha sido muy amable y gracias por hacer este gran llamado.
Bueno, gracias Paola por este espacio, por ayudarnos a salvar vidas, a Caracol Radio por ser siempre nuestro aliado estratégico y contribuir con ese objetivo. Y bueno, en nombre de la Liga Colombiana contra el Cáncer, sus 32 seccionales y capítulos, damos muchísimas gracias por este espacio que nos están dando y a todos los que nos escuchan decirles que en este momento se convirtieron también en Liga Colombiana contra el Cáncer y tienen el deber y la responsabilidad de transmitir esta información a sus familias y a todas las personas que conocen. Todos tenemos que salvar vidas. Ustedes también son Liga Colombiana contra el Cáncer. Muchas gracias.
Así es, el deber y la responsabilidad de todos. Mil gracias y una feliz noche.
Feliz noche para todos. Gracias.
Gracias Paula, gracias Sebastián y Ricardo Bedoya. Quédense con toda la programación de Caracol. Caracol piensa en ti. Buenas noches.